A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas.
Estoy seguro que no me equivoco al decir esto. Yo creo que el primer acercamiento a la ciencia a nivel masivo fue gracias al personaje que tengo acá en el estudio, Eric Goles. Muy buenos días, gracias por estar acá.
Oye, buenos días a los que nos están escuchando y gracias a ti por la invitación. A mí me encanta comunicar, entonces, sí. Bueno, estoy feliz.
Sí, se los digo porque Eric es Premio Nacional de Ciencia Exacta del año 93, tuvo participación en la tele, era como cómo abrir el mundo de la ciencia, que es más bien académico, a la gran pantalla. Por la gran pantalla masiva, sí. Y cuando la televisión se veía mucho más que ahora.
Evidente, y era televisión abierta. Pues,
claro, era abierta.
Por supuesto.
¿Quién se atrevió con esa apuesta?
Mira, el director de programa y creador es Pablo Rosenblatt,
ya.
Que todavía se dedica a la divulgación seriamente, y fue él el que inventó el concepto. Recuerda que antes de eso, a nivel mundial, estaba Carl Sagan.
Claro.
¿Ah? Entonces, claro. De algún modo, yo creo que Pablo tomó eso y dijo, podemos hacer algo en Chile.
Era Cosmos.
Claro, Cosmos. Mm. Y ahí empezó. Ahora, empezó la... Hubo una temporada, la primera en que yo no estaba, y la conductora era la Margot Kahl.
Ah, perfecto.
¿Te acuerdas de la Margot?
Sí.
En fin. Y por algún motivo ella salió de eso y buscaron y me hicieron un casting. Me llamó Pablo, que no lo conocía. Y yo feliz, porque yo, de algún modo, no me he dado cuenta, pero yo llevo el teatro, por decirlo entre comillas, soy teatrero, lo llevo en el alma. Mi madre, actriz de teatro, mi padre, músico, entonces,
claro.
Llegué y, oye, como pez en el agua, es decir,
mi padre es José Goles.
Mi padre es José Goles.
Claro, sí. Pepe Goles.
Pepe Goles.
Sí. ¿Tu apellido de dónde?
Croata, Goles.
Ah, pero aquí lo castellanizaron.
Llegó mi abuelo primero a Argentina y cuando lo inscribieron es de haber dicho Goles
y pusieron Goles,
claro, no, y en Argentina, imagínate.
¿Y qué parte de Croacia son ustedes?
De donde viene la mayoría de la gente en Chile, de la isla Brač, mi abuelo nació en Súpetar.
Brač se pronuncia.
Brač, es con C pero es con la cejilla abajo, Brač. Y se vino primero a Argentina, después fue al norte, Salta, cruzó la cordillera, de haber sido en Mulanda, saber cómo.
Claro.
Y trabajaba en las oficinas salitreras, juntó plata, se fue a Antofagasta, compró una carnicería, tenía un boliche, trajo con los hermanos, se casó. Y en fin,
claro.
Es la historia de la migración que por lo demás ha hecho Chile.
Claro, y los croatas llegaron también por barco y algunos se bajaron en Punta Arenas.
Y ahí te dejó otro núcleo.
Y otros siguieron hasta Antofagasta.
Por Antofagasta también venían directo por Argentina.
Claro, llegaban por el Atlántico. Claro.
Llegaban al Atlántico. Entonces las dos se comunican al punto que las comunidades, fíjate, si tú me das, ahora me equivoco más, pero si tú me das un apellido, comillas, de origen croata en Chile, yo inmediatamente digo, este es de Antofagasta, este es de Punta Arenas.
Ah, ya, perfecto.
De repente me equivoco, pero es raro.
Bueno, Boric
es de allá. No hay Boric en Antofagasta.
Claro, y los Simunovic
son
de Antofagasta.
De Antofagasta, pero fíjate que también hay algunos Simunovic en Punta Arenas.
Ya.
Pero los Simunovic, que tengo muchos grandes amigos, Juan Luis, Iván, son de allá, son de mi época, además.
Claro, porque Eric es antofagastino. Bueno, Eric está sentado acá, entre otras cosas, para conversar, porque es un gran conversador. Como en un libro, Suceso de probabilidad nula, que tiene un título ya complejo. Sí. Dice Fragmentos para una teoría imposible. Y en la reseña del libro, en la tapa de atrás, dice Eric Goles ha creado Sucesos de probabilidad nula, un libro rarísimo. ¿Ah? Dice, ¿se lo creíste tú o no?
No, yo no lo escribí, son los editores.
Dice, este libro rarísimo. Y yo lo leí y es rarísimo.
Bueno,
¿de qué se trata este experimento?
A ver, primero, más que experimento, allí se conjuga una serie de escritos. Algunos tienen, después los arreglé, los trabajado mucho, pero algunos aparecieron primero en algún periódico, en alguna parte, hace 10 años aproximadamente. Yeah. Es una especie de bitácora escrita por Eric Goles.
Ya. Yeah.
Pero un Eric Goles, me coloco como Carlos Caselli en tercera persona, ¿te das cuenta? Sí. Entonces, un Eric Goles que escribe y de pronto, yo soy mentiroso por definición.
Ya.
Miento, invento. Entonces, más que divulgación, estoy escribiendo y me dejo ir. Es casi una bitácora, una especie de diario de lecturas, de situaciones, y situaciones extrañas, esas que no ocurren nunca. Que, por ejemplo, la situación que yo esté contigo acá es de probabilidad muy baja, porque, mira, han pasado no sé cuántos años, primera vez que nos cruzamos.
Claro.
Es un suceso de probabilidad nula.
Claro.
¿Ah? ¿Me entiendes? Lo que ocurre cotidianamente es de una alta probabilidad.
O sea, tú hablas de un ovni.
Por ejemplo, no existen los ovnis.
La resurrección
priori,
también, claro, dice de Jesús.
Claro, eso es, la resurrección de Jesús, perdóname los creyentes, pero es un suceso de probabilidad nula.
Claro. ¿Ah?
No. Nosotros mismos, el género humano, la aparición de la vida, hay muchos que opinamos que es un suceso de probabilidad nula. Apareció por casualidad en una ocasión, había ciertas condiciones, otros piensan que no, pero te estoy dando ejemplo, ¿ah?
Claro.
Y algún, por ejemplo, les cuento a los interesados en el libro, ¿ah? Uh-huh. Para que piquen el anzuelo, en una parte hablo de Putin, dos o tres frases. Pues bien, suceso de probabilidad nula, yo estuve en el Kremlin con Putin. Y no vale, comiendo con él. No es broma, es verdad.
Sí, pues, pero es que lo que pasa es que cuando cuenta esto en el libro,
la gente
dice,
¿será
el verdad?
El gol es mentiroso, eso es verdad.
Es como Borges, pues, y también lo
cita. Por supuesto, porque yo soy bastante borgiano. Entonces,
claro,
estos textos tratan de un científico que de repente hay cosas que son científicamente falsas ahí, pero que de algún modo románticamente a mí me gustaría que fueran ciertas.
Claro.
Y las escribo. Y de algún modo al escribirlas les das algún grado de realidad. Es un libro para, se puede leer de la primera hasta la última página o agarrar cualquiera y leerla.
Claro.
Son textos cortitos.
Son textos cortos, son fragmentos.
Fragmentos,
claro,
que se han ido instalando y lo pueden encontrar en la editorial Montacerdo. Ahora ya está casi en todas las librerías. Pero está en la página editorial Montacerdo, en fin, lo pueden encontrar.
Claro, y una mezcla porque yo me quedé pegado con Crimen y Castigo, Dostoyevsky.
Pero eso
y lo cruzas con
infancia.
Nietzsche,
sí.
Lo cruzas con el caballo que
sí,
Raskolnikov
que ha apartado. Eso es un recuerdo real.
Ya,
en mi casa, te estoy hablando, cuando apareció ese libro a mí. Debe haber tenido unos 12, 13 años.
Crimen y castigo. ¿Estaba en tu biblioteca?
No, en mi casa no se leía. El único que leía era yo. Mi mamá era actriz de teatro, pero no era una lectora. Y un día llego a la casa y hay suceso, probabilidad nula, casi un milagro. Encima de la mesa estaba el libro envuelto en un papel satinado, o sea, estaba con una tapa de color celeste fuerte.
¿Y nunca supiste por qué estaba ahí?
Jamás. Ya tengo teorías al respecto, pero no creo
pero
que
valga
la pena.
Tampoco.
Claro. Entonces, lo agarré y estaba subrayado.
Ya.
En algunas partes.
Subrayado.
Alguien lo había leído.
Claro.
Obviamente. Y ahí cuentan el sueño de Raskolnikov, el personaje. Él sueña que en alguna parte le están pegando hasta matar a un caballo y él se emociona mucho.
Que es una escena...
Una escena que es importantísima.
Ese libro.
¿Qué pasa conmigo? Que antes de leer ese libro, probablemente un año o meses antes, esto es real, pasaba un señor con una carreta frente a mi casa. Yo vivía en el bar, hoy en día era el barrio Rosado en esa época, hoy día es rojo, en Antofagasta, en Condel con Riquelme. Pasaba una carreta con unos tambores que recuperaban los restos de comida para alimentar los chanchos. Y este señor pasaba con su carreta y un caballo, y parece que el caballo estaba enfermo, se desmayó y le empezó a pegar. Y yo vi eso y me emocioné y me puse a llorar.
Ya
estaba
que
con
impactado.
Mi abuela. Y después leo esto. Entonces, esa coincidencia a mí me... No me olvidé jamás.
Y ahí Nietzsche,
pasan los años.
Acá.
Pasan los años.
Ya.
Llego a la universidad. Imagínate todo el tiempo que ha pasado. Leía Nietzsche, yo estudié filosofía en la Católica en paralelo con ingeniería en la Chile. Y leía Nietzsche y un día me enteré que Nietzsche, justo antes de volverse loco, no habló nunca más, estuvo en silencio hasta que se murió, loco. En Turín ve que hay un fulano apaleando un caballo y se abraza al cuello del caballo.
Claro, esto está todo contado en el libro.
Claro, esos son tres hechos concretos y reales que ocurrieron. Y el cuarto, lo cuento ahí, un día voy, yo tengo una librería que soy fanático en París, suena snob, pero lo que pasa es que yo por mi oficio viví mucho tiempo en Francia.
¿Estudiaste en Francia?
Estudié en Francia.
Habla francés perfecto.
Perfecto, es mucho decir.
Ya, pero lee.
Bien. No, es mucho.
Mucho.
Y llego a la librería y me encuentro con un cómic, estos cómics de Nietzsche. Y en una imagen está el cuento del caballo. Entonces ya son muchas las coincidencias.
Yeah.
Entonces de algún modo es una especie de suceso de probabilidad nula destinado a ocurrirme a mí. Así que yo te digo, capaz que salga de acá algún día, aquí ya no hay tantos caballos, pero te aseguro que todavía me falta ver de nuevo esa escena en algún contexto.
Ahora, si yo veo un caballo, ya sería suceso probabilidad nula.
Claro,
voy a andar más pendiente.
Claro, pero bueno, ese tipo de situaciones a mí me quedan en la memoria, no es el único, me quedan dando vueltas, y eso creó ese texto.
Ya, y ahí está como en ese fragmento que es...
Es un fragmento.
Un capítulo, por decirlo de alguna manera. Eso es como que me pareció como que ahí está el core del el cuerpo del libro. Uh-huh. Esta mezcla de cosas que pueden ser
por
ficción,
supuesto,
o no ficción.
Primero, te dije yo, es una especie de bitácora de Eric Goles a la Carlos Caselli, mirando
claro.
A la Carlos Caselli, modulada por mi afán teatrero y ficticio, mentiroso. Junto la literatura con eso y modulado, hay algo muy importante, es decir, yo ya en mis últimos 50 años tengo incorporado tal como el lenguaje en español o francés, uh-huh. El lenguaje matemático, entonces lo que figura ahí está permeado, no porque yo hable de matemáticas, sino que yo no puedo dejar de hablar de mi oficio, de algún modo,
claro.
Te diste cuenta también, hay
sí.
Se habla de colegas que conocía este, que era matemático, que aquí teoría,
Taturin,
cito cosas, porque es como si yo fuese, supongo yo, futbolista, que no lo soy, y escribiera un libro, hablaría de fútbol.
Claro, y con términos futbolísticos.
Obvio, entonces, esa mezcla está ahí. Entonces, probablemente un lector o una lectora interesada en seguir el hilo conductor de lo que se le pasa por la cabeza a un cierto tipo de científico, llámese Eric Goles en este caso, le va a interesar. O sea, decir, oye, este tipo, mira, es raro, pero tiene una lógica interna.
Oye, ¿cómo conversa un mentiroso impenitente como tú con un matemático como tú, que es exacta y precisa?
¿Ah? A ver, es que hay una cosa, mis colegas matemáticos más jóvenes que he formado me conocen perfectamente. Mira, honestamente, matemáticos en Chile debemos ser... Cuando digo matemático es con licencia para matar, doble cero. O sea, gente que está aportando a crear nueva matemática. Debemos ser unos 400, 500. ¿Okay?
Ah, poquísimo.
Pero cuando yo entré a la universidad éramos 10.
Ya.
O sea, el 70.
Ya. O sea, creció esto.
Creció mucho. 500 es un número, podría ser más grande, pero es grande. Honestamente te digo, la mayoría de ellos, sobre todo los más jóvenes, tienen una formación matemática muchísimo más sólida que la mía. Sólida en teorías y cosas, ¿me entiendes? Porque cuando yo estudié ingeniería y me formé en matemática a mata caballo o a salto de mata con lo que iba viniendo y lo que iba llegando. No fui un profesional de los estudios de la matemática.
No es nativo
teoría.
Matemático.
Por lo tanto, yo diría que, y en el mundo, hay una cantidad enorme de matemáticos mejores que yo. ¿Cuál es la cualidad de un mentiroso? Yo soy bueno para hacer ficciones. Y de algún modo en la ciencia el pasarse una película, el soñar e imaginar de vez en cuando y misteriosamente se plasma en la realidad.
Pero
es
no,
decir, yo invento problemas.
Pero eso no es una hipótesis.
Es una hipótesis,
pero una gran, puede ser una gran mentira.
Sí, pero a mí me funciona. Es decir,
no, claro, por eso te digo, pero una hipótesis puede ser una gran mentira.
Claro, entonces, de repente tú estás en un seminario, estoy leyendo un trabajo que no entiendo, y de repente lo miro y digo, ya, pero esto no entiendo mucho, pero ¿por qué no miro de este modo? Y invento un cuento. Y ese cuento lo desarrollo o lo desarrolla gente y vendo la pomada porque yo soy teatrero, soy bueno para convencer a los demás. Y cuando tú convences un número suficientemente de gente, lo que parecía un cuento de ficción se transforma en la verdad.
Claro, pero pensándolo como yo no lo había pensado, sí, pero como lo estás presentando tú, ser matemático también requiere de una gran imaginación.
Por supuesto que sí, imaginación. En matemática, un matemático profesional lo que busca es la verdad matemática. La verdad matemática es un teorema, demostrar algo. Y las demostraciones son, para demostrar algo, están las reglas y todo, pero tienes que tener la imaginación suficiente para ver cómo combinas todo aquello para llegar a puerto. Ese es un modo de hacerlo. El otro modo es inventar nuevas áreas, teorías y problemas. Y después tratar de demostrar cosas.
Ya.
Yo me inclino más bien por ser un inventor.
Ya, un inventor de problemas.
Yo soy bueno para eso. Obviamente que los invento y muchas veces resuelvo los problemas.
Ya.
Pero hay otros que he inventado que quedaron ahí porque no sé cómo diablos resolverlo. Lo importante es que detrás de cada problema en los cuales yo me he metido hay una historia, hay un cuento. Yo hablo ahí, por ejemplo, de un problema, lo cuento así en dos palabras. Me ocurrió, yo inventé un problema después de ir a un seminario que ha sido muy importante en mi vida, que tiene que ver con redes de neuronas artificiales.
Ya, ¿y qué problema inventaste? A ver, trata de verbalizar eso para los que somos...
Es muy difícil. tiene que ver con, llamemos las raíces, lo que hoy en día tiene que ver con inteligencia artificial, los algoritmos, de cómo se aprende, cómo memorizar cosas en un modelo matemático.
Ya, ¿y tú fuiste a este seminario?
Y yo fui al seminario y habían dos físicos y dijeron una cosa que no entendí mucho, pero entendí lateralmente, me imaginé cosas, inventé un problema. Dije, mira, este modelito debe funcionar así y traté de demostrarlo.
¿Esto lo cuentas tú en el libro?
Obvio. Y en esa me pasé un año con insomnio, porque cuando tú tienes un problema te obsesiona. Es como tener un problema de sudoku y no saber resolverlo.
Ya.
Vuelves. A veces te vuelves loco,
¿eh? ¿Cómo? ¿Pero qué haces? ¿Escribes?
Escribe, como Nacho piensa. En la... No, pero eso va en la cabeza.
Pues, ya.
No, a veces ya el problema te viste tanto, te contamina tanto que no hay necesidad de escribirlo. Tenía en la cabeza, ves todo ahí. Y me invitaron a Jerusalén, la Universidad de Jerusalén, por unos meses. Y ahí fui de nuevo a un seminario. Tenía el problema abierto, no sabía qué pasaba. Pero llevaba ya un año. Eso, estás trabajando en el subconsciente, dormís con el problema, dormís mal. Horrible. Yo ya no lo puedo soportar, soy más viejo. Y voy al seminario y habían unos tipos que no me acuerdo lo que contaron, hicieron unas ecuaciones. Vuelvo al departamento, estaba cerca del hospital Adasa, en Karem, que es un valle muy lindo. A ver el crepúsculo, porque en el crepúsculo llegaba una lechucita chiquitita y se paraba en el balcón y después se iba a cazar, justo cuando se iba a poner el sol. Entonces yo me sentaba a fumarme un pucho, en ese tiempo fumaba, a mirar la lechuza. Y llegó la lechuza. El cielo, los colores en Jerusalén cuando el crepúsculo es maravilloso. Todos los colores imaginables y unas hilachas de nubes blancas. Y yo, en ensoñación... Me acordé del seminario y en esas hilachas de algún modo asocié con algo y encontré la ecuación que me faltaba para resolver el problema.
¿Te creo o no te creo? No,
créeme, eso es cierto, eso ha hecho mi vida. La encontré, no es que estuviera escrita ahí, era mi cabeza, pero en ese contexto.
¿Y qué haces cuando lo encuentras?
Nada. Me di cuenta que era la verdad pura y simple, como un golpe de espada. No había nada que hacer, estaba ahí. Yo sabía que era. No fui a escribir un cuaderno, me puse a llorar, me corrieron las lágrimas. Porque en ese momento es lo que busca un matemático, un creador. En ese instante fui, honestamente, la sal de la tierra. Son ese tipo de momentos el que yo busco en la vida como creador.
Y ese problema...
Lo resolví.
Y eso lo divulgas en la comunidad matemática.
Lo demás es literatura. Es decir, al día me acosté. Me fui a acostar tranquilo por una noche.
¿Y no con temor que se te olvidara?
Nada, imposible.
Imposible.
No, eso no pasa. Me acosté, al día siguiente me levanté, me preparé. Yo siempre en Israel me comí un pomelo. Me comí el pomelo, un café, agarré mi cuadernito y escribí como si estuviera dictando. Perfecto. Eso lo escribí, lo comenté con colegas, escribí un paper que se llama un trabajo.
Para
fue
divulgar.
Publicado en revista. Y es uno de los resultados que me ha hecho científicamente en los últimos 40 años. De ahí hay muchas cosas que se derivan hasta el día de hoy. En particular, en parte, resultados que tienen que ver con lo que hoy en día se habla de redes neuronales artificiales, deep learning y esas patillas.
¿Tú cómo ves eso? Es como un cliché preguntarlo ahora, pero estás tú acá, voy a aprovechar, nosotros hemos tocado el tema desde, obviamente, lo poco que conocemos, pero ¿te apanica la inteligencia artificial? ¿Eres apocalíptico, integrado?
A ver, como diría, ni uno ni lo otro, sino que todo lo contrario.
¿No? Como diría un deseo.
Claro, no, yo me voy a mojar. A ver, mira, de algún modo es uno de los temas que yo he tratado, en particular, conozco bien, he hecho dos libros, uno que es un ensayo, una especie de zumbido en la cabeza del planeta, donde hablo de la relación de lo que hablamos hoy, inteligencia artificial y computador, con la verdad matemática. Lo que te podría decir al día de hoy, que es interesante y preocupante, es que hemos superado, para todos los ámbitos que uno puede, lo que se denomina el test de Turing. El test de Turing, para no entrar en complicaciones, es cuando un programa, porque una inteligencia artificial, no es un robot, nada que ver, es un código de programa hecho por nosotros, por seres humanos, con un algoritmo de aprendizaje. Es que los programas, el GPT-3 y el 4, y después va a ser el 5, y después va a ser el N, nos engañan, no en el sentido que me cuenten, ni siquiera pensando en mentira, sino que si yo muchas veces tomo un texto, ya se me hace extremadamente difícil a nosotros, a ti y a mí, se nos hace muy difícil saber si ese texto finalmente lo escribió un ser humano como nosotros o una máquina.
Ya. Eso es una delicada frontera.
¿Eh? Ahí hay una frontera. No hay maldad, no hay noción valórica con respecto. El programa es un código. Claro. ¿Me entiendes? Pero está todo el problema. El problema que tienes tú como periodista. ¿Cómo discrimino lo que es verdadero de lo que es falso? Piensa en una elección. Pasó en Estados Unidos. Está ¿Va a volver a pasar?
Sí, está pasando.
¿Cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Cómo yo puedo saber? Entonces, para mí, el peligro de estos códigos en general está ahí.
Y eso ya ocurrió.
Y ocurrió.
Y tú pensás que, como el tipo de Google que renunció ahora, pensaste que iba a ocurrir en 50 años más y se adelantó, o es más o menos contemporáneo?
No, no, a mí no me sorprende.
Ya, ya.
No me sorprende. Mira, te voy a contar una historia. Pero supongo que la mayoría de la gente, mucha gente, vio la película Enigma de Alan Turing, que fue re buena la película.
Alan Turing es un matemático más que tiene una media historia.
Tiene una historia muy trágica y a la vez muy brillante.
Claro, y el tipo ayudó para la guerra.
O sea, en la película lo que él es descifra, contribuye a descifrar el código de la Marina Alemana, que permitió acortar la guerra bastante.
Exacto.
Bueno, Alan Turing, entre sus múltiples cosas, unos tipos más geniales del siglo XX, él dijo, mira, ¿qué es lo que es inteligencia de una máquina, de un programa? Dice, mira, no nos andemos con cuentos. Seamos pragmáticos. Una máquina, comillas, es inteligente. No que tenga conciencia, inteligente. Cuando, si yo estoy chateando con ese algo que puede ser una persona, una máquina, me engaña. O sea, después de unos minutos, yo te preguntan, dice, oye, ¿con quién estás conversando, chateando? Con una persona, y era una máquina. Para todos los efectos prácticos, esa máquina es inteligente.
Claro.
Es una cosa pragmática, es un test conductista, si quiere. Al día de hoy, eso se superó.
Que los seres humanos tiene que ver cuando el niño aprende a engañar.
Claro, y tiene que ver con nosotros. Claro. O sea, yo, por ejemplo, con respecto a ti, tú con respecto a mí, tú dices, Gole, tiene un cerebro del estilo el mío, es inteligente como yo. ¿Por qué? Porque estás conversando conmigo y tú dices, Gole, tiene que tener conciencia de sí, por ejemplo, porque tú la tienes. Pero yo no te voy a meter un termómetro en la cabeza para medirte si tenés conciencia o eres inteligente. Es solo lo que ocurre entre los dos aquí afuera.
Claro.
¿Por qué a una máquina le voy a exigir más? Entonces, para todos los efectos prácticos, ese tipo de código, comillas, nos engañan en el sentido de Turing. Y eso es lo delicadísimo. Ahora, otro cuento es dar un paso más. Es decir, ¿será posible el día de mañana que una máquina adquiera conciencia? Para tener conciencia se requiere tener intencionalidad, voluntad. Por el momento no la tiene. Yo lo comentaba el otro día, decía, mira, ¿cuándo me voy a sorprender? Y ahí sí que me voy a asustar y no sé lo que haría. Yo creo que me va a tocar a mí en mi vida, pero es cuando, suponte tú tienes un código de programación que es capo en ajedrez, que existe, que le ganan hasta el campeón mundial.
Deep Blue.
Claro, por ejemplo. Y hay otros, mucho más elaborados al día de hoy. Entonces, que de repente estás chateando, jugando un partido y el código te habla o te manda un chat y dice, ¿sabes qué más? No quiero jugar más ajedrez, me carga este juego, weón, perdona la confianza, y me voy a dedicar a estudiar la Biblia.
Claro.
El día que un programa me haga eso, es decir, que revele intencionalidad, ese es otro cuento.
Ya, no, a ver, pero estamos terminando, seguiríamos largo rato, pero te haría una pregunta. Ese problema que te obsesionó, que se te reveló en la lechuza, en el cielo, después de dos seminarios, que te obsesionó un año, que no podías dormir, una máquina, ¿puede hacerlo más fácil?
Ese problema yo creo que todavía no hay ningún programa al día de hoy capaz de realmente crear matemática.
Ya.
No. Esa no es cualidad nuestra. Porque, es decir, en eso que te conté, en esa obsesión, está involucrado hasta el dolor de la uña encarnada del pie izquierdo que tenía Gole.
Claro.
Es mi cuerpo entero que se involucró en eso. Y una máquina es solo un código. Esa parte no. Una máquina puede emular y sorprenderte con comportamientos porque toma una base de datos enorme, pero claramente trabaja con datos estadísticos. O sea, no va a salir no va a salir realmente con una cosa creativa y con la chancha al hombro. Sí puede hacer lo siguiente.
Pero puede ser probabilidad nula una máquina si todo lo que tiene dentro existe, porque
no te entiendo la pregunta.
No, suceso de probabilidad nula que pasan en la vida.
Ok.
Claro, eso la máquina no puede ofrecer entender la resurrección de Jesús.
No tiene voluntad. Entonces, escúchame, tú como programador, el conjunto de ingenieros se colocan ellos la intencionalidad, quieren construir un código más claro. que una máquina, un programa, por ejemplo, que reconozca animales mamíferos. Y lo entrenan. ¿Cómo lo entrenan? Le presentan a ese programa fotos, millones, todo lo que tú quieras, y el programa finalmente va a aprender y va a reconocer mamíferos, y este no es mamífero, que es un gusano, esto no, esto sí, esto no. Va a aprender perfectamente. Pero va a hacer solo eso. No va a hacer otra cosa. No está programado para hacer otra cosa. El que pone la música es el ingeniero que lo hizo. Te va a sorprender localmente con cosas pequeñas. Tú decís, ya, a la máquina, escríbeme un poema. Te va a escribir un poema. Ahora, una máquina podrá hacer un poema, y esto es interesante, a la Pablo Neruda. Sí, va a poder imitar a Pablo Neruda. A lo mejor va a haber un poema por ahí que me va a engañar y yo lo voy a leer y decir, oh, esto es de Pablo Neruda, claro. No es de él. Pero Pablo Neruda inventó un estilo, un modo de escribir, una circunstancia. Pablo Neruda escribe Residencia en la Tierra cuando estaba en Batavia, deprimido, hundido en la más profunda depresión.
Y la máquina
entonces,
no.
La máquina no. Si tú dices, es que una máquina va a pintar un cuadro como Van Gogh. Sí, y a lo mejor me confundo y voy a decir y está pasando. Es que a partir de todo eso, nosotros podemos usar como herramienta una máquina para hacer arte o literatura, claro que sí. Es como una herramienta que podemos claro. utilizar. Pero la máquina, la probabilidad que realmente haga una creación outstanding, por llamarlo así, que, a ver, el Ulises de James Joyce, la probabilidad, a mi juicio, todavía es nula.
Ya, qué bueno.
Todavía, dije.
Todavía. Oye, suceso de probabilidad nula, fragmentos para una teoría imposible, de Erich Goles. ¿Tú lanzas el libro en Santiago?
Este libro se lanza el día 24, o sea, la próxima semana, a las 7 de la tarde en el campus de Rasur y de la Universidad Adolfo Ibáñez, aquí en el
En
el plano.
Claro.
Y todas y todos están muy, pero muy cordialmente invitados. Lo va a presentar un joven escritor muy talentoso que es Gonzalo Mayer.
Ah, Gonzalo, sí, traje con él.
Y va a haber copete y cóctel. Eso.
Erich Goles, ha sido un gusto. Nosotros ya nos vamos. 8:59, se esperan 20 grados en Santiago hoy. Nos escuchamos el lunes de 7 a 9. Y hoy día, lo mejor de este Cuatro Cabezas, que va a estar lo más probable, Erich Goles, a las 13 horas en Cuatro Cabezas PM. Que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo para todos. Chau.
En 13C Radio, Cuatro Cabezas fue presentado por Farmacia Fracción, Farmacia para Todos, Posgrados Universidad San Sebastián, posgrados.uss.cl. La actualidad en 13C Radio tiene cuatro cabezas, las que piensan, se divierten y se informan. El lunes, desde las 7 a.m., vuelve Quique Mujica a analizar la actualidad mucho más allá de la contingencia, solo en 13C Radio.